Bueno, creo que desde hoy a la mañana, después de la conferencia de prensa, después de los nuevos anuncios, después de saber que a partir de hoy, a partir de las 9 de la noche va a haber controles policiales, que está el virus circulando, se animaron a decir que el virus está circulando, vieron que estaban como medio reticentes a decir que sí anda por ahí el virus, como que con mucho cuidado, inclusive hace dos días Guy tenía razón, no había ningún respirador utilizado por un paciente con coronavirus, pero como que el discurso venía un poquito más light, hoy se endureció, hoy saltaron las alarmas, hoy sonaron las alarmas, sin ninguna duda, y está bueno tener otras voces, ¿no? Ir preguntando a las personas que saben, ¿sí? No sé, ayer hablábamos con Ezequiel Juglar, digo, por poner un caso, hemos hablado con Laura Espadaro, hemos hablado con diferentes tipos de profesionales, incluso con investigadores, le vamos buscando la vuelta. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer una entrevista que nosotros personalmente a la tarde no hablamos nunca con ella. Estoy hablando de la infectóloga que trabaja en el Hospital Pena, Laura Giordano, que está en línea. Laura, buenas tardes, ¿cómo estás? Julián y José te saludan por aquí.
¿Qué tal? Buenas tardes, Julián, José, ¿cómo andan?
Muy bien, gracias Laura por atendernos. Porque además que están tapados de laburo, también te estamos molestando de los medios. Así que doble trabajo y doble agradecimiento. Laura, no sé si seguramente has escuchado hoy la información que ha brindado el municipio y eso, y están como en alerta, ¿no? Algo que no parecía hace dos días. No sé si tuviste la misma sensación. Como que hoy sonaron las alarmas y hace dos días venía más relajado el tema.
Sí, yo creo que, bueno, uno de los puntos es que claramente entre esta semana y la anterior ha habido un punto de inflexión. Ustedes estaban viendo que había 4 o 5 casos por semana y ahora estamos superando esos casos por día. O sea, claramente hay un montón de casos y además esto es la punta del iceberg, porque atrás de todos estos casos que están apareciendo, seguramente hay mucha más gente asintomática, ¿sí? Y se está transmitiendo el virus. O sea, sí. Esto habla de que van a haber casos nuevos todos los días y probablemente haya muchos más casos si no se toman medidas urgentes.
Laura, qué interesante esta comparación que haces con el iceberg, ¿no? Eso que asoma la puntita, ¿no? Un 30% que se ve y abajo hay un bodoque de hielo gigante que no se ve, pero está.
Exacto, y ese bodoque de hielo, en realidad, nosotros los infectólogos lo que queremos es que lo vaya a ir a buscarlo. No solamente quedamos esperando en los hospitales a ver si aparece gente no solamente con síntomas respiratorios leves, sino con casos graves, sino también ir a buscarlo. Y estamos proponiendo un testeo más activo. Obviamente que eso, bueno, es también una cuestión económica, porque testear cuesta plata, pero también si uno puede testear y con los resultados de los testeos puede aislar, también previene. En esa medida también es un ahorro.
Claro, sí, digamos que sale más barato testear a una persona que después tratarla, ¿no?
Totalmente, no solamente porque uno lo testea y lo tiene identificado, sino que además puede aislar todos los contactos, entonces evita que esa persona se siga transmitiendo el virus, ¿sí? Eso es lo importante, corta una cadena de transmisión con el testeo. Claro. O sea, nosotros lo que creemos así a nivel general,
¿sí? Sí, no, Laura, seguí la explicación.
No, lo que creemos a nivel, los infectólogos en general, que además de las medidas de aislamiento con las cuales acuerdo totalmente, tenemos que salir a testear. Hay que ser más agresivos en los testeos para poder identificar más rápidamente a la gente y aislarla y tomar medidas epidemiológicas con los aislamientos.
Laura, sí, Julián te saluda. Sobre esto de hacer más testeos, es todo como un esquema, ¿no? Que siempre lo hablan los infectólogos. ¿Crees que hay que reforzar un poco más, digo, ya sea personal, en compra de más test, de testear más, pero digo, el seguimiento epidemiológico, el seguimiento del aislamiento? ¿Crees que se está en una situación ideal en cómo se está trabajando el rastreo o qué podría hacer falta, al menos de lo que vos estás viendo ahora desde tu trabajo?
Y yo desde lo que estoy viendo, yo estoy con la gente de epidemiología, estamos trabajando desde el principio, yo también soy la infectóloga del HAM, así que ustedes sabrán que tuvimos ahí una situación muy grave, que muy dolorosa para nosotros hace un par de meses, y después también en el Hospital Pena. Y bueno, he trabajado muy de cerca con Ezequiel Juglar y con la gente de epidemiología, que trabaja muy bien, pero que son muy poquitos. Y el punto está en que yo creo que debe aumentar la gente que haga este trabajo activo. Se está organizando a nivel de la ciudad un sistema con los médicos que por ahí están trabajando menos o están en su casa por alguna cuestión de salud, se está organizando un seguimiento de la gente que sea positiva o de la gente que sea sospechosa, pero la gente que está trabajando activamente sobre el terreno, que está buscando, que va a testear, es muy poquita. Y eso es, y hay gente de la municipalidad y hay algunos voluntarios, pero sigue siendo poco. Necesitamos más de esa gente hoy por hoy, porque cada testeo lleva mucho tiempo y además hay que recorrer toda la ciudad, o sea que hay que ir a salir a testear activamente y además, obviamente, en los hospitales aumentar la cantidad de gente que se testea.
Claro. Laura, cuando decís de salir a buscar al virus, digo, ¿cómo es ese trabajo? Digo, esa expresión se entiende, salir a buscarlo, pero ¿cómo es ese proceso?
Y bueno, hay gente que va a salir a los barrios y va a ir testeando, obviamente, voluntariamente a la gente, pero en los centros periféricos que por ahí consultan por uno o dos síntomas, por síntomas leves, que por ahí en otra circunstancia uno no los testea, testearlos. En los hospitales hay pacientes que están consultando, por ejemplo, por tos o un poquito de dolor de garganta y que en otra circunstancia uno no lo testea, porque no era caso sospechoso, pero ahora sí pasa a ser caso sospechoso porque estamos en una zona de circulación local. Claro. Entonces, ese caso también hay que testearlo. O sea, hay que testear más casos para saber dónde estamos parados. Probablemente nos vamos a llevar una sorpresa si empezamos a hacer eso. Y además, no solamente nos vamos a llevar una sorpresa, vamos a conocer más de lo que está pasando y vamos a poder prevenir más casos también.
Laura, hoy también en la conferencia de prensa del secretario de Salud se mencionó sobre la ocupación de camas, el porcentaje que hay entre los casos de COVID y los no COVID, entre casos graves y no graves. Digo, por ahí no tenés el número exacto, pero ¿cómo está esa relación entre los casos no COVID y leves y graves?
Sí, yo no tengo el número exacto, pero lo que les puedo decir que es una realidad que se repite tanto a nivel público como en privado, que claramente los sectores no COVID están llenos de pacientes, ¿sí? Hay incluso en algunos lugares hay déficit de camas y en los sitios de atención COVID hay pocos pacientes por ahora, pero porque recién estamos viendo el inicio de todo esto, ¿sí? O sea, el hecho de que estemos detectando 8 casos por día de pacientes leves va inevitablemente a llevar a que de 8 casos de pacientes leves, 1 o 2 van a surgir graves, ¿sí? Porque ese es el porcentaje. El COVID produce 80% de casos de infecciones asintomáticas o leves, 20% de casos sintomáticas y, bueno, hasta un 2 o 3% de casos muy severos. Ese es el porcentaje. Eso se mantiene y eso es lo que vamos a empezar a ver. Cuando veamos 8 pacientes va a ver por qué va a ser, porque probablemente hay uno que requiera terapia intensiva. ¿Me explico cómo es la situación?
Sí, entonces, sí, perfecto.
Es probable, ahora
sí,
que estamos empezando a ver casos, vamos a ver que va a empezar a requerirse más unidades, más camas, más camas de terapia intensiva, y la realidad es que tenemos los hospitales con muchas camas ocupadas por pacientes que tienen patologías no COVID.
Claro, sí, que son pacientes que siempre circulan por los hospitales.
Exacto. Claro.
Sí, Chuni.
Laura, la consulta que quería hacer, digo, en esta diferencia que había con los primeros días, que en varios hospitales destacaron que la gente quizás no iba tanto a los hospitales, y al usar barbijo y al aislarse, había menos enfermedades contagiosas. ¿Vos también lo atribuís un poco a esta evolución normal de la cuarentena con más circulación la gente también se expone un poco más a otras enfermedades?
Totalmente. Empiezan a circular otros virus respiratorios, empiezan a circular otras bacterias. También hay muchos más accidentes, porque había disminuido la tasa de accidentes, hay muchos más politraumatizados, o sea, no solamente el riesgo de COVID, sino también todo el resto de otras patologías que son las que están ocupando las camas hoy por hoy, totalmente.
Laura, digo, para asustar a la población, pero para que tomen real conocimiento de que hay que quedarse en su casa, hay que hacer ese autoaislamiento, ¿te parece prudente decir que hay circulación comunitaria del virus? Digo, más allá de un número más, un número menos.
Para definir que circulación comunitaria es una definición que la tiene que hacer epidemiología. ¿Por qué? Porque cuando ustedes definen que hay circulaciones porque no consiguen encontrar el nexo de casos que han aparecido positivos, ¿sí?
Claro.
Hasta ahora teníamos los nexos de, por ejemplo, el conglomerado cooperativa, porque hubo un caso que se relacionaba con esto, pero ahora están apareciendo varios casos y es muy poco probable que se encuentre el nexo. Con lo cual, si todavía no está establecido, uno empieza a sospechar que hay circulación, ¿sí? Porque lo que pasa que, bueno, falta la definición de epidemiología, que son los que tienen que decir, bueno, no hemos encontrado más nexos. Probablemente no los vayan a encontrar, porque eso es lo que uno está viendo. Pareciera que hay circulación local.
Seguro.
Pareciera que hay circulación local y nosotros en los hospitales estamos actuando o estamos empezando, estamos actuando como si hubiera, porque claro, nosotros ya tenemos que definir en base a que si hay circulación o no local, la definición de caso sospechoso cambia absolutamente.
Sí.
¿Me explico? O sea,
sí,
nosotros
perfecto.
Hasta hace unos días, paciente que consultaba a la guardia por síntomas respiratorios y que estaba viviendo en Bahía Blanca, no era sospechoso. Hoy claro, sí.
Hoy sí. Laura, como profesional, pero si tuvieses que, estás hablando con un familiar tuyo, un amigo, alguien que querés, y te vienen, viste que uno cuando tiene una profesión, no sé, le preguntan, por si sos alergista, sí, si me salió acá una alergia en el dedo, sí, no sé qué, sí, o si sos psicólogo, bueno, vos sos infectóloga, y estás hablando con un amigo, con un familiar, y le tenés que, te preguntan, Laura, ¿cómo me comporto de hoy en adelante en mi vida cotidiana? ¿Qué le decís?
Lo que vos estabas diciendo recién antes de hablar conmigo. Lo más importante, lo único que hasta ahora ha demostrado ser efectivo,
sí,
es la prevención, es el uso de barreras. ¿Cuáles son las barreras? Los barbijos. ¿Qué contienen los barbijos? Las máscaras faciales. Y el lavado de manos, la distancia social. Esas son las barreras que impiden que las gotitas cargadas de virus de una persona que tiene COVID nos puedan alcanzar. Eso es lo más importante. Y yo claramente creo que esto no pasa por cerrar los negocios, por, digamos, por todas esas cosas que nos hacen tanto daño económicamente. Creo que pasa por lo que ustedes decían recién, no juntarse, ¿sí? Sacrificar las reuniones sociales, porque es donde ahí donde uno no puede mantener esa distancia social.
Claro.
Una distancia social que puede mantener en el supermercado, que puede mantener cuando vas a comprar un vino, como vos decías, pero que no puede mantener en la casa de los amigos.
Y no.
Está clarísimo.
Claro. Si yo me junto hoy a la noche con tres amigos, vamos a estar todos juntos.
Y totalmente. ¿Qué te va a sacar el barbijo para tomar una cerveza?
No.
Seguramente te lo vas a sacar y seguramente va a haber un momento. Entonces,
Obvio. Lo
que estamos pidiendo ahora no es ni cierre de negocio, es contemplar todas las medidas, usar el barbijo, usar el tapaboca. El tapaboca es muy, muy útil. Nosotros lo hemos visto en situaciones clínicas en las cuales hemos tenido pacientes COVID que han estado acompañados del familiar que tenía tapaboca y no se contagió.
Lo vimos. Pero lo vimos también que surgió un caso de una persona contagiada en Telefe Bahía y había gente que había tenido un contacto muy estrecho con él en el mismo canal y no se contagiaron y porque los dos estaban con tapaboca.
Totalmente, eso lo vemos, gente que ha andado en el auto con otro, al lado y no se ha contagiado. O sea, estamos absolutamente, yo confío absolutamente en el tapaboca. Hablando de una persona asintomática o asintomática leve, ya cuando la persona tiene tos, que aerosoliza las secreciones, ya es otra cosa.
Claro, sí, más vale. Y la nariz adentro del tapaboca, ¿no?
La nariz adentro del tapaboca, totalmente. La nariz y la boca adentro del tapaboca.
Claro, es como llevar el casco puesto y sin prendérselo, ¿no?
Totalmente, exacto.
Claro. Es incómodo, es feo y sin embargo no te cuida, digamos, estás haciendo todo mal.
Totalmente. Y otra opción muy buena, que por ahí a nosotros nos parece difícil de usar o tal vez ridículo, son las máscaras faciales. Las máscaras protegen los ojos, protegen las orejas.
Está buenísimo.
La verdad que están buenísimas.
Sí.
Buenísimas.
Sí. Eso te lo pregunto de verdad, Laura, porque hoy lo veía, no sé, por ejemplo, en un supermercado grande. ¿Eso reemplaza el tapaboca o tengo que usar las dos cosas?
Eso reemplaza al tapabocas si uno puede mantener una cierta distancia social, digamos.
Sí.
Pero sí, porque eso frena y lo protege mucho a uno.
Claro.
Porque frena todo lo que son las gotitas. Yo recomendaría las dos cosas.
Las dos cosas, claro.
Las dos cosas.
Salir tipo Robocop a la calle.
Sí, qué va.
No, está bien. Pero si voy a evitar tener coronavirus y terminar internado...
Es que el problema que yo veo es que mucha gente joven, incluso pacientes míos, me dicen, bueno, Laura, pero yo soy joven, ¿qué me va a pasar?
Claro.
No, el problema no es la gente joven, el problema es que nosotros no vivimos aislados en el mundo. Y bueno, yo no soy joven, ¿no? Pero en definitiva una persona joven, los que cuidan a la gente grande son gente joven, entonces no podemos separarnos.
Seguro.
Y vamos a terminar haciendo un daño terrible. Y además de eso, si aunque lo pensemos así... Si yo contagio a la gente más grande, que son las que seguramente tienen más riesgo de caer en el hospital y hospitalizarse, voy a tener todas las camas ocupadas y cuando yo necesito atención, no voy a tener posibilidad o la posibilidad va a estar reducida.
Un bajón. Bueno, Laura, la verdad nunca habíamos charlado, bueno, yo nunca había charlado con vos, un gusto, sos súper clara y me parece que estas recomendaciones son muy necesarias, ¿no? Tampoco llevar pánico, pero tenemos
totalmente,
que estar alerta.
Tenemos totalmente, que estar alerta. Totalmente. Y bueno, y ver si podemos, además de restringir las salidas, ver si podemos testear un poco más. Eso estaría, un poco más, no, más. Eso estaría buenísimo.
Hay que testear más.
Seguramente. Esa es la recomendación de los expertos en todos lados. Testear más. Y bueno, y encerrarse un poco más también. Sí.
El testeo con hisopado, ¿no?
El testeo es con hisopado, exactamente.
Bien. Bueno, y aislarse.
Y aislarse, exactamente.
Perfecto. Bueno, Laura, no te sacamos más tiempo. Muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Urbana.
Bueno, un gusto.
Lo Adiós. Mismo. Que sigas bien.
Linares, Pascual. Total normalidad por Radio Urbana.